Estamos totalmente locos. Y lo mejor es que lo disfrutamos. Duros de callar. Hasta las 18, un cachetazo a la cordura.
Bueno, estamos en comunicación con Francisco Senegaglia, escritor, historiador, psicólogo, entrerriano, nacido en Concordia. Y justamente Francisco mañana va a presentar su último libro, porque tiene otros, aquí en nuestra ciudad de Paraná. Un libro que se llama López Jordán, el último federal. Así que vamos a saludarlo para que nos cuente sobre este libro. Buenas tardes, Francisco. Aquí estamos Mirko Romero Matos, Hugo Fisore, Adriana Migni. ¿Cómo te va?
Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la comunicación.
Por favor.
Bueno, esto es una alquimia media rara, porque ustedes están faltos de cordura y yo soy psicólogo, digamos, pero bueno, a veces...
Y sí. Bueno, ¿y qué, bueno, qué
es...? En realidad Freud dice que no existe la salud mental, digamos, ¿no? Que nadie está tan sano.
Justo que hablábamos de Charlie, viste que hoy es el cumpleaños.
Claro.
Sí, sí, escuchaba. Sí, tal cual. Bueno, sí, mañana presentamos ahí en la biblioteca provincial, y a las 7 de la tarde, así que es un ensayo biográfico, en realidad, sobre el último caudillo federal, Ricardo López Jordán, y también de alguna forma el último artiguista, digamos, el último que sostuvo una posición claramente vinculada a la soberanía popular, a la igualdad, a la distribución de la riqueza, y que fue obviamente denostado históricamente, incluso en nuestra provincia, ¿no? Es muy discutido, por ser el matador de Urquiza, ¿no? Porque claro, de alguna forma eso es lo que ha quedado pegado en el relato histórico, básicamente mitrista. Y en general, a los entrerrianos, a todos no suena López Jordán, pero por ahí sabemos poco de él, y entonces esto era como también como un acto de justicia, no solo a la figura de Jordán, sino a lo que significó y a ser claramente el caudillo de las montoneras, ¿no? De las legendarias montoneras entrerrianas que tanto tuvieron que ver con la historia patria.
Iba a decir yo, es un acto de reivindicación de López Jordán, y se adelantó a la pregunta a nuestro entrevistado.
Sí, bueno, sí, claro. Porque nosotros discutimos mucho en términos historiográficos, pero a mí me interesa mucho más la historia como memoria, digo, ¿no? Es decir, poder pensar el pasado desde el presente y entender la causalidad, digamos, del presente en función de ese pasado, que lo que estamos discutiendo en el presente de hoy es lo que estábamos discutiendo hace 150 años, ¿no? Que tiene que ver con dos proyectos de país, con dos concepciones de pueblo, con dos concepciones de cómo mirar, digamos, las relaciones entre igualdad y libertad, digamos. Eso se discutía en el 1850 y lo seguimos discutiendo hoy, ¿no?
¿Desde dónde se para...?
Sí.
Ah, perdón.
Perdóname vos.
No, al contrario. ¿Desde dónde se para el escritor a la hora de analizar a López Jordán y para volcar justamente en un libro todo lo que piensa y seguramente ha estudiado y ha analizado de la vida de este hombre entrerriano?
Claro, bueno, eso es una pregunta que cabe perfectamente para cada historiador, digamos. Yo te voy a responder lo que yo hago y otro te responderá otra cosa.
Sí.
Obviamente que yo me he dedicado a lo que de alguna forma llamo psicología de la historia, ¿no? Entonces, el texto tiene un entrecruzamiento de cuestiones sociológicas, psicológicas, historiográficas, porque de alguna manera yo trato de meterle mano en la medida de lo posible a las personalidades de los hombres que están en juego, ¿no? Urquiza, por ejemplo, obviamente López Jordán, si trataba de entender, digamos, psicológicamente también cómo van construyendo esas decisiones, cómo se van tramando, y entonces he hecho mano de otros recursos, no es no es ni la no es una biografía lineal, como puede ser digamos tradicionalmente una biografía o el género biografía, digamos, porque en realidad contando lo de López Jordán, yo cuento, digamos, todo el fenómeno que va de 1820 a 1889, que es cuando lo matan. Y todo el acontecimiento y todos los protagonistas, digamos, no es solo una lo que se llama una biografía indicada en el sentido lineal de que se desarrolla la vida de una persona, sino que en realidad intento, no sé si lo he logrado, pero intento mostrar la trama política, social, ideológica, que estaba en juego, y bueno, y los hombres cómo protagonizaban, ¿no? Esa trama. Entonces hoy sí hay ahí, digamos, algunos análisis psicológicos, perfiles, análisis de las subjetividades en juego, y obviamente también un montón de conjeturas, porque bueno, uno no puede analizar a alguien que no tiene presente, pero sí puedo conjeturar cosas, digamos, en función, digamos, de sus afirmaciones, de los hechos vividos. Y me parece, insisto, eso, digamos, tratar de meterse en el clima social y político, digamos, de la época vivida, para poder pensar el clima social y político que vivimos ahora, digamos, ¿no?
Claro.
Pero sí, escribo como de distintos lugares, digamos.
Bueno, y para adelantar algo, ¿qué podés contarnos de López Jordán que no sabemos, que esté en el libro?
No, bueno, qué sé yo, nosotros vivimos ciertas cuestiones en Entre Ríos, lamentablemente construidas por la historiografía liberal que nace con Mitre, ¿no? Mitre decide quiénes son los héroes y quiénes son los villanos, digamos, ¿no? Entonces, obviamente el libro va a contrapelo eso, ¿no? De esa versión. Es decir, el villano para mí es Urquiza y el héroe es López Jordán, digamos, para decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, lo que intenta el texto es mostrar, digamos, cómo digamos, ha sido la posición histórica de Urquiza, y cómo ha sido la posición histórica de López Jordán, y cómo la historia cambió el relato, digamos, ¿no? Entonces, en general, acá, digamos, en Entre Ríos hay mucha gente, muchísima, digamos, por una cuestión, digamos, del imaginario social y de casi ingresado a la historia, digamos, oficial, la historia que aprendemos en nuestras escuelas, digamos, cantamos el himno Entre Ríos que Urquiza soñó, digamos, ¿no? Entonces, en general, si Urquiza es el héroe entrerriano, para decirlo de alguna forma, o el representante más importante de Entre Ríos, el primer presidente, el padre de la primera constitución, etcétera, etcétera, y el que lo mata tiene que necesariamente ser un villano, digamos, ¿no? Tiene que ser, romper con esa prueba y demostrar lo que realmente era Urquiza y mostrar lo que intentó hacer López Jordán, digamos, eso es lo que hace. Y bueno, en la discusión sobre su muerte, muchos dicen que bueno, digamos, hay como distintas versiones en la historiografía, ¿no? Algunos dicen que lo mandó a matar, otros dicen que lo mandó a arrestar, otros dicen que fue su tropa, digamos, la que decidió ultimarlo. Yo, digamos, en el libro afirmo que para mí claramente lo mandó a matar, digamos. Es imposible resolver una revolución en Entre Ríos con Urquiza vivo, en Entre Ríos, en Buenos Aires o en Europa, digamos, es imposible, digamos. O sea, la única forma era sacarlo del medio, y sacarlo del medio era matarlo, digamos, ¿no?
Claro.
De hecho, se dice tradicionalmente, cuando uno va al Palacio Urquiza, cuando uno anda una manga de forajidos, ingresa y lo apuñala brutalmente, en realidad, digamos, eran todas personas escogidas, es decir, escogidas por su trayectoria y porque tenían algo en contra de Urquiza. O sea, Simón Luengo, que es el coronel, digamos, a cargo del piquete de 30 hombres que ingresa al palacio, era hombre de confianza, amigo personal del Chacho Peñalosa, y Urquiza lo dejó morir. O sea, digo, tenía algo pendiente. Nicomedes Coronel, que es quien lo apuñala, digamos, era el capataz de las estancias de Urquiza y tomaba mate todas las tardes con Urquiza. De hecho, era compadre, Urquiza era padrino de de muchos de sus hijos. Era un hombre de su riñón, pero había traicionado a Oribe, que era una suerte de tío padre, que se decía, todos tenían un motivo. Si vos querés mandar a arrestar a alguien, lo vas a mandar justamente a 5 o 6 personas, bueno, Robustiano Vera, varios, digamos, que tienen en cono con mandarse a alguien que está, digamos, templado para no zafarse, para no cometer, claro, digamos, ¿no? Con lo cual, digamos, claramente el piquete de caballería con el coronel Luengo a cargo era ir a matarlo, digamos, claramente. Y por otro lado, digamos, era lo que ya circulaba en el pueblo, digamos, ¿no? Todo el mundo pedía de alguna forma que se corriera la Urquiza del medio, con lo cual la revolución jordanista es claramente una revolución popular. O sea, Jordán es llevado a esa revolución, digamos. Jordán lo enfrentó 2 veces a Urquiza en las candidaturas a gobernador, y bueno, Urquiza, digamos, hizo de la suya, con lo cual se había acabado, digamos, ya digamos, hasta lo político como para sacarlo del medio. Y la situación de Entre Ríos y de las entregas que había hecho, de las tradiciones, digamos, una suerte de 7 grandes momentos, que son como 7 grandes tradiciones de Urquiza, había, digamos, minado ya su posición. Y bueno, y en la práctica Urquiza era el dueño de Entre Ríos, y cuando digo el dueño no era porque era el dueño político, sino porque era el dueño económico, digamos, sí, ¿no? De Entre Ríos. El pueblo estaba empobrecido y la última leva que había hecho para la guerra del Paraguay en contra, digamos, de la gente que no quería pelear contra sus hermanos paraguayos, Urquiza, digamos, había matado muchísima gente por no querer alistarse. Sí que ya había todo un resentimiento, digamos, muy muy fuerte, que de alguna manera empieza a apurar a que Jordán tome alguna medida. Así que por ahí, digamos, yo me alineo entre estas 3 versiones que hay. Yo me alineo en que él decidió la muerte de Urquiza. Él es el responsable de la muerte de Urquiza.
Exactamente.
Pero digamos, y también digo que es un acto de justicia. Fue un acto de justicia, digamos, ¿no? Más allá de que alguno me pueda tildar de que estoy haciendo apología de un delito, pero en el contexto político de la época, eso se resolvía así, digamos, no había otra forma. Así que bueno, eso es como la posición que yo tengo, ¿no?
Respecto. Bien. Francisco, y hablando de Francisco, era sobrino de Francisco Ramírez,
exacto,
Ricardo López, o sea, Jordán.
Exacto, su padre Ricardo también era hermano de Francisco Ramírez. De hecho, cuando lo matan a Ramírez, Ricardo López Jordán intenta ser el gobernador de Entre Ríos sucediendo a su hermano, y lo es por unos meses, porque después Mancilla, que es el que traiciona a Ramírez, lo traiciona, digamos, a Ricardo López Jordán padre, y bueno, tiene que huir al Paraguay, digamos. Por eso Ricardo hijo, digamos, nace por esos meses que está en el exilio. Ricardo López Jordán hijo nace en Paysandú, claro. Rápidamente vuelven a Nogoyá, que es donde eran, digamos, donde se habían asentado, y bueno, y después obviamente lo manda a educar a Buenos Aires, como correspondía en esa época a los que tenían alguna posibilidad, digamos, ¿no? Así que Ricardo López Jordán se educa en Buenos Aires, y después allá a los 19 años entra al servicio de Urquiza, que también era su tío, digamos, porque claro. Su tío político de alguna forma, digamos, uh-huh. ¿no? En el sentido de había, digamos, embarazada a una tía suya, digamos, así que uh-huh. tenían un vínculo. Y después Cipriano, el otro hermano, uno de los hermanos de Urquiza, estaba casado, de hecho, con una, digamos, Jordán. Así que estaba vinculado también, de alguna manera, por el parentesco con el mismo Urquiza, así que ingresa rápidamente al servicio de Urquiza. Bueno, muchos dicen también que él tenía, digamos, él, hay una anécdota que se cuenta, que cuando él tenía 11 años, y Urquiza embaraza a su tía, él le dice a su tía, no te preocupes, yo lo voy a matar, digamos, ¿no? La anécdota que circula, digamos, de hecho está en el libro Urquiza de Brienza, está contada esa anécdota, qué sé yo, uh-huh. Pero bueno, más allá de que la anécdota sea cierta o no, él me parece que claramente no ingresó con esa lógica. Era un tipo muy muy templado, era un tipo, antes se usaba, lamentablemente, pero se usaba mucho, se vencía de cosas y se los degollaba todo, digamos,
¿no? Sí, casualmente en esta conversación hemos hablado de tres personas que fueron asesinadas, el caso de Ramírez, López Jordán, Urquiza, y estamos hablando de los políticos o los militares de aquella época que, bueno, de alguna manera fueron conduciendo como caudillos a los destinos de esta provincia, ¿no?
Sí, sí, está claramente. Es decir, y eso hace, digamos, de alguna forma, a un destino de sangre del mismo López Jordán. Por ahí lo que te agregaba recién era esto, que lo que era natural era vencer y degollar, y bueno, López Jordán jamás permitió que se degollara al enemigo, por ejemplo, que esas cosas. O sea, que era un tipo que no es un tipo ávido de sangre. Uh-huh. Su larga estancia con Urquiza, nunca se generó, digamos, ningún peculio extra, ningún beneficio secundario. Uh-huh. Económico, siempre vivió, tal es así que cuando va al exilio, sus amigos tienen que mantener a sus hijos porque no tiene un mango, digamos, ¿no? Ni bienes, ni propiedades, ni es un tipo muy muy templado, digo, quiero decir, no es el perfil del tipo que se lleva por el odio, por la venganza. Es decir, el asesinato de Urquiza es una medida política tomada con toda frialdad y sin ninguna, así digamos, sin ninguna intención, por lo menos en López Jordán, en otros seguramente, sin intención de vengarse de nada, sino como un hecho, como una decisión política. Uh-huh. O sea, si no lo sacamos del medio, esto no funciona, digamos, es así. Sí. Y bueno, el precio es la muerte, digamos, ¿no? Digo que nos mandó a matarlo porque estaba airado, porque estaba, más bien fue una decisión política. Pero sí, después, obviamente, lo que se llaman los levantamientos jordanistas, las revoluciones jordanistas, cuando ingresan los Remington, que compra Sarmiento a Estados Unidos, nosotros peleábamos con Lanza, y bueno, se terminó la revolución, digamos, ¿no? Y Sarmiento se llevó puesto 6.000 gauchos.
Bueno, una historia interesantísima. Así que mañana va a ser la presentación a las 7 de la tarde.
Exactamente, sí, ahí en la biblioteca, y bueno, nada, vamos a esperar que circule y vamos a salir, digamos, obviamente, que ahí ya tengo arreglado ir a distintos lugares del interior, porque bueno, eso, porque quiero discutir esto, digamos, ¿no?
Sí.
Seguramente van a ser jugosas discusiones, porque hay mucho urquicista, mucho ramirista ahí dando vueltas, así que, pero bueno, me parece que está bueno.
Sí, muy importante.
Discutir nuestra identidad, digamos, y no para pelear, sino justamente para repensarnos, digamos, me parece que ese es el trabajo más interesante.
Totalmente, Francisco, así que bueno, invitamos a todos mañana a las 19, allí en la Biblioteca Provincial de la provincia.
Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias por su atención y bueno, nos veremos pronto si Dios quiere.
Gracias.
Adiós.
Gracias a ustedes.
Francisco Senegaglia, entonces, que presenta mañana su libro López Jordán, El Último Federal.